Rompecabezas.
Tercera zona.
Bien, ya lo tenemos a Mesto, que no en las perillas hace un buen rato la alegría que tenía Mesto cuando te, se abrazó contigo.
No, nos fundimos.
Es increíble,
fuimos,
¿no?
Fuimos una sola persona por un momento.
Qué
nos
increíble.
Nos fundimos en
verdad.
Un abrazo fraterno, porque además yo sé, yo lo extrañé montones, ¿no?
Y él.
Y sé lo que él me extrañó.
¡Pah! No sabes.
El abrazo fue muy
fue
apretado.
Fuerte,
muy apretado.
Fede,
claro, Fede, son muñones.
Fede, mira como diciendo, qué cosa rara esta gente. Bueno, nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo te va?
Pero qué gusto saludarlo a los dos.
Ahí está.
¿Vio? Un abrazo grandote, querido Pablito.
¿Cómo le va?
Te está hablando,
es un
insensible.
No,
este.
No, estaba contento.
Te está hablando
escuchando.
El tipo que está contento que estás de nuevo.
Es la alegría, soy la alegría hecha persona.
Ah, bueno. Sí. ¿Viniste de la cancha de Rentista directamente vos?
¿Por qué lo decís?
No, porque te vi de pantalones tan deportivos, digo, este tipo venía
no,
a entrenar.
No, yo estoy de traje, vos.
Estás de traje ahora, impecable.
Pero hace un rato no.
Ah, la foto anterior, sí, ya está hablando de cuando hicimos el Periscope.
Ah, sí, cierto.
No se puede mentir.
No
acá,
se puede hacer el Periscope, ¿eh? No, bueno, claro. Nos quemamos nosotros mismos. Che, bueno, ¿andás bien?
Bueno, bien. Mire, tengo un montón de cosas, o sea que voy rapidito.
Bueno.
Estoy bárbaro. Bueno. Primero, ante el reclamo popular.
Sí. ¿Estás como Pablo Javier?
Quiero recordar que hace 33 años,
sí, señor.
Concretamente el 30 de noviembre de 1982,
sí.
El glorioso Club Atlético Peñarol obtenía la cuarta Copa Libertadores con un golazo de Fernando Morena en el último minuto al Cobreloa en Santiago de Chile.
¿Y eso a cuento de qué?
De la audición...
La audición de Peñarol. La jugada es esta, como vos tuviste tu espacio...
Ah, ahora va a tener que hablar él de Peñarol.
Los futuros presidente y vicepresidente
yo
nacional...
Yo diría.
Peláez se reivindica para sí en la columna carbonera desde
seguro,
la capital.
Está clarísimo, lo está reclamando la gente.
Me parece muy
además
bien.
Estamos reclamando... Vamos a... Señores, queridos oyentes, envíen WhatsApp, envíen lo que sea, mensaje de texto, dejen su mensaje... Reclámenle a Figares que invite al ilustre Juan Pedro Damiani para que cuente del estadio.
Ya lo dijiste, te dije que sí.
Ah,
que lo vamos
sí,
a hacer.
Ya me dijo que sí, pero bueno, sí. Quiero ver
bueno,
el trámite.
Falta tiempo, vos me dijiste.
Bueno,
todavía,
ya, pero se puede avanzar. Bueno. No importa. Bueno, vamos con otro tema muy importante hoy. Hoy se cumplen 35 años del plebiscito de reforma constitucional.
Es verdad.
Que planteó la dictadura militar, la dictadura cívica militar, ¿no?
Sí.
En 1980, recordemos simplemente que ganó el sí, entonces fue toda una sorpresa, fue como el comienzo del fin de la dictadura, 57%, un total de 945.176 ciudadanos contra el 43%, que significaban 707.118.
Claro, pero ganó el sí, ganó el no, loco.
Ganó el no.
Ganó el no, claro, dijiste claro, el sí, ganó el no. Ganó el no,
ganó el no. Ganó el no por el 57-43.
Claro, y había que ver la cara de contento que teníamos todos ese día. Yo no llegué a votar porque tú no me daba la edad, pero de todas maneras compartía la alegría, ¿no? Pero la gente, era la carita de alegría, ¿no? Saber de que...
Yo estaba acá ya en sí, Maldonado. Sí. Maldonado encima ganó el sí.
Ah.
Y entonces salí esa noche.
Claro.
No había nadie en la calle.
Claro.
Salí, me acuerdo que salí en una jondita, en una jondita vieja, y tocábamos bocina con la jondita, imagínate, ¿no? Pero bueno, era muy divertido, de todas maneras.
Un gran recuerdo.
Una cosa para festejar.
Sí, sí, la verdad que sí.
Bueno, una cosa terrible ocurrió el sábado en la ciudad de Piriápolis. Terrible, creo que hay que destacarlo. Mm. Un patobica mató a puntapiés a un indigente. Esta es la noticia. Esta persona aparentemente le habría robado o le habría tomado, no se sabe muy bien, un casco, pero después hay otras versiones que dicen que en realidad el patobica creyó que este hombre había intentado robar a su hermana. Lo cierto que era un señor, que un muchacho de 28 años que vivía en situación de calle, que tenía varias denuncias, pero no tenía ningún antecedente en realidad. No tenía antecedentes, es decir, lo habrían denunciado seguramente porque vivía en condiciones inadecuadas. Este tipo lo encuentra frente a una estación de servicio, se baja de la moto y lo agarra a puntapiés. Y lo mata.
Qué mal,
le quiebra la columna vertebral a patadas.
Qué mal.
Y lo peor es que había varios funcionarios de la estación de servicio mirando los hechos, y el tipo encima lo mueve, lo agarra como una bolsa de papas, y lo saca para que no entorpeciera la entrada de vehículos a la estación de servicio, y uno de los funcionarios le ayuda a moverlo hasta una plazoletita cercana.
Es absolutamente
increíble. Y mucho más deplorable, y lo tengo que decir con convicción esto, mucho más deplorable, porque es el peor de los mensajes, es que este hombre lo procesan por homicidio ultraintencional, que es el de menor calificación, por lo que tanto en 6 meses está fuera seguramente, ¿no? Y no ha tomado ninguna medida sobre las otras personas que no intervinieron ni colaboraron. Nos estamos convirtiendo en bestias, Daniel.
La verdad que sí.
Algo parecido ocurrió el sábado en Mercedes, cuando un tipo agredió brutalmente a su pareja en la calle, la arrastró, le pegaba a la vista de todo el mundo. Nadie ayudó, salvo una señora que pasaba en auto y le abrió la puerta para que la mujer se subiera a su auto y pudiera salvar la vida.
Sí.
O sea, que hemos llegado a un estado de cosas que realmente... no sé si es que tenemos que repensar, porque bueno...
Hay que repensar, Carlitos, acordate, lo hablamos siempre, nosotros somos de una época en la cual si alguien estaba tirado en la calle nos parábamos a ver qué le había pasado.
Sí,
esto que parece una cosa increíble, era la realidad nuestra de todos los días, ¿no?
Vas a parar en una pelea, ¿no?
Por supuesto.
Pero acá ni siquiera hubo pelea, acá el tipo lo agredió directamente y lo mató a puntapié, de una forma alevosa. Lo peor es que hay un video que se está viendo ahora en todos lados y se ve exactamente cómo ocurren estos hechos.
Sí, hay dos cosas graves, ¿no? Lo que decís, la falta de seguridad, la brutalidad está a flor de piel y la cosificación de los sin techo, ¿no? De las personas que están en la calle,
exactamente,
¿no?
Aparentemente para mucha gente total se merecía eso.
Sí, sí,
es como,
claro.
Supongamos que en el peor de los casos el tipo hubiera robado un casco, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, esto es un acto de justicia por mano propia, clarísimo.
Claro.
Es decir, nadie... En este país la pena de muerte no existe.
Uh-huh.
Está claro que lo sepa todo el mundo. Y la defensa tiene sus limitaciones.
Por supuesto, ¿no? Por supuesto.
O sea, que en realidad, por las dudas, porque yo veo que uno lee los comentarios en todas las redes y la verdad, a veces da pena
que
hayamos llegado a esto, ¿no?
Pero es cierto.
El problema ya es la sociedad, no son estos tipos. Tipos como estos subieron siempre, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, dos cositas a las que quiero referirme. Primero, un tema de ANCAP.
Uh-huh.
Ayer se informó que ANCAP resolvió pagarle de por sí. Esto es increíble, ¿no?
Sí.
Se entregaron solos.
Sí.
Sin que nadie iniciara nada, ANCAP resolvió pagarle $3,100,000 a la empresa intermediaria Exor,
uh-huh.
una empresa que se dedica a la intermediación, y por la que ANCAP nunca recibió un servicio. En realidad, quien dejó fuera, en todo caso, contra quien debía haber protestado esta empresa era con PDVSA, que fue la que la dejó afuera, ¿no?
Uh-huh.
En algún momento alguien supuso que o amenazó con un juicio por $20,000,000 y bueno, llegaron a un acuerdo extrajudicial y le van a pagar con el voto a favor de todos los directores, menos el nacionalista Diego Labat, que dijo que no podía convalidar una situación tan irregular. Lo curioso es que hay un antecedente, porque ahora se basan en que los servicios jurídicos de ANCAP aconsejaron esto, ¿no?, para evitar una pérdida mayor.
Uh-huh.
Pero lo curioso es que hace un par de años atrás, los mismos servicios jurídicos habían considerado que las chances de ganar el juicio eran mínimas, porque los incumplimientos eran evidentes. O sea, que la empresa, por más que amenazara hace 2 años atrás, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Y ahora los mismos servicios jurídicos dicen que era conveniente hacer este acuerdo.
Y recordemos que estuvo la filtración de por medio, ¿no?
Bueno,
tema.
Ahí hay otro tema, claro.
Porque ahí creo que les dejó un poco endebles también.
Puede
hay que considerarlo,
pero...
¿no? No, digo, una cosa no quita la otra, pero
sí, lo que
también
pasa
se
que
suma.
Creo que hizo en este terreno no operaba, Daniel, porque si la empresa nunca le prestó servicios a ANCAP, ¿qué se va a filtrar? Lo que nunca pasó.
Uh-huh. No,
claro.
Digamos que se pensaba
sí,
que se perdía.
Juicio,
claro,
el acuerdo extrajudicial y toda esa historia. Pero ya ese acuerdo extrajudicial sobre esta base que estamos señalando, obviamente estaba en duda. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el medio? Porque yo lo que veo es que hay un área donde los dineros públicos se manejan con tal liviandad que realmente es sorprendente, ¿no?
Uh-huh.
El caso de ANCAP es un caso emblemático.
Uh-huh.
Y quiero referirme a algo que ustedes ya señalaron.
¿Vos te acordás, Carlos, esto que estás contando es prácticamente un calco de lo que pasó cuando se precipitó el cierre de la aerolínea Pluna?
Bueno,
fue en base a un rumor que venía desde Brasil de que habían accionistas brasileños de lo que era Varig, que era la socia, que iban a enjuiciar al Estado uruguayo por miles de millones de dólares. Y eso fue ese comentario.
Sí, que adelanto que igual todo eso sigue vigente tal cual.
Totalmente, ¿eh? Totalmente. No, eso fue lo que precipitó el cierre de Pluna para tratar de evitar pagar esos juicios que igual siguen andando, sí, ¿no?
Yo tengo una versión también que Exor no iba a llevar esto a juicio porque no quería aumentar, digamos, el marketing negativo hacia la empresa, habida cuenta de que iba a ganar el juicio, ¿no? Y que podía efectivamente solicitar una suma mayor. Pero te cortamos en algo lo que ibas a decir.
La verdad, no sé cuál podría ser el desarrollo de esto. Lo que me parece increíble que se acepte este acuerdo extrajudicial sin la posibilidad de ir a juicio, porque en un juicio vos tenés posibilidad de ganarlo también. Claro. Si tenés buenos abogados, lo vas a ganar. ¿Claro? Es decir, hasta ahora el Estado uruguayo ha ganado juicios muy importantes. Recientemente, el que le ganó a Fernando Barboni por la estación Artigas, ¿no? Uh-huh. Que eran como 2.000 millones de dólares, no eran 20, ¿está claro? Uh-huh. O sea, a mí me parece que hay un manejo por lo menos extraño de los dineros públicos. Ahora, yo los escuchaba esta mañana comentar estas declaraciones de Gerardo Rodríguez, vicepresidente de la Federación de Funcionarios de ANCAP, ¿no?
Sí, que ratifica algo de lo que vos has venido hablando en tus columnas, ¿no? A propósito de todas las investigaciones.
Tengo acuerdos y desacuerdos con Rodríguez, ¿no?
Sí. Es decir, yo decía el aspecto, perdóname para que no mezclarte, porque lo que quería apuntar era el tema gerencial, más que nada, ¿no?
Claro, esa crítica que vos habías. Estoy de acuerdo con él, claro. con algunas salvedades que me sorprenden, porque en realidad la Federación ANCAP solamente reclama la renuncia de Juan Romero, el gerente de Portland, de Cementos, ¿no? Lo dice allí.
Y de Colla,
pero no menciona
de Colla
en ningún momento ni a José Colla, que es actual presidente, pero que antes era gerente de recursos compartidos y tuvo mucho que ver con las inversiones y pérdidas de ANCAP. Tampoco menciona a Héctor de Santana, gerente de petróleo, de que ya hemos hablado en extenso, y mucho menos a José Pastorino, gerente de negocios energéticos, que sí es cuestionado, fíjate qué curioso. Pastorino es muy cuestionado por un sector del sindicato que tiene directamente que ver con la planta de La Teja. Ajá. O sea, es muy curioso esto. Ahora, dice por allí, yo no voy a referirme a su valoración sobre las características de la investigadora, tiene derecho a pensar eso. Dice algo interesante, ¿no? Las remuneraciones de los 2.850 trabajadores de ANCAP han mejorado 50% en términos reales en los últimos 10 años. Señaló que ese es el promedio general de mejora de los salarios de los trabajadores uruguayos, porque por ahí se decía que en realidad los de ANCAP habían tenido aumento excesivo, ¿no? Pero dijo algo muy, muy interesante. Los salarios no representan más del 3.5% de los ingresos de la empresa.
Sí, ya estaba dicho en alguna transcripción que se hizo en tiempo y forma de alguno de los gerentes. Sí,
exactamente,
sí.
Pero bueno, quiero decir,
es una
pérdida del ente. No se justifican
es una
ni con los aumentos salariales, ni con la inflación que en los últimos 5 años estuvo entre el 6 y el 8%, ni con el valor del dólar que se mantuvo estable entre los 18 y 22 pesos. ANCAP perdió más de 800 millones de dólares en 3 años, este año perderá otros 200 millones de dólares, y además tiene una situación, una deuda a corto plazo, a muy corto plazo, en cuestión de meses, de 2.000 millones de dólares. El patrimonio de ANCAP, esta cifra es espantosa. El patrimonio de ANCAP en los últimos 4 años se redujo 9 veces. Pasó de 1.100 millones a 180 millones de dólares. La relación deuda-patrimonio es 10 a 1.
Sí, sí, terrible.
O sea, deben 10 dólares por cada uno que tienen.
No, es terrible, es terrible, es terrible.
Y esto pasó en esos 5 años de presidencia de Raúl Sendic. Lamentablemente, es así, es lo que se ha constatado. Uh-huh. O sea, no es una acusación directa contra Sendic, pero esto pasó en ese periodo.
Claro, yo lo dije hoy, ¿no? Digo, uno puede hablar de esto y puede decir que se hace política, pero fuera quien fuera, esto está en contra de quien estuviera al frente de la gestión. Y bueno,
sí,
le tocó a él, pero podría haber sido otro, efectivamente.
Hay que asumirlo.
Sí, por ahora, otra parte, ratifico lo que decís vos, ¿no? En cuanto a los pareceres y la diferencia que de la utilidad o no de la investigadora. Yo creo que no estaríamos hablando de todo esto y la gente sabiendo todas estas cosas si no hubiera una comisión investigadora por medio.
Bueno, esto es eso es indudable.
Claro,
digamos.
No se puede negar.
El carácter que ha tenido, el tratamiento que tuvo, bueno, yo creo que hay que esperar los informes, ¿no?
Claro.
Los informes finales, a ver qué es lo que surge de ahí. Claro. A uno le queda la esperanza de que hubiera un informe único donde se propongan cambiar la gestión y tomar la gestión de ANCAP como un tema de política de Estado, si se quiere, ¿no? Claro. Para mejorar todo esto, porque ANCAP es imprescindible para cualquier política de desarrollo nacional.
Sí, sí.
Pero bueno, me temo que eso no va a ocurrir y me temo que perderemos una nueva oportunidad. De todas maneras, lo que hemos ido conociendo claro. a propósito de esta investigadora no lo hubiéramos sabido de otra manera.
A eso iba.
Bien. Pero de todas maneras, quiero expresar mi preocupación por algunas otras cosas que están ocurriendo, porque todos ya sabemos que muchas de estas circunstancias que se están denunciando un día sí y otro también, tienen que ver con, como consecuencia, tendrían que ver con la labor de la justicia, por ejemplo, ¿no?
Sí.
El accionar de la justicia. Uh-huh. Como uno de los papeles que tiene el Poder Judicial es la de controlar también, no solamente claro. sancionar, ¿no?
Claro.
Pues bien, ya todos sabemos uh-huh. el conflicto que estamos viviendo porque la justicia no ha recibido un peso de incremento en el próximo presupuesto bianual, ahora que no es va a ser quinquenal, es una uh-huh. cosa rarísima, pero bueno, presupuesto uh-huh. bianual. No recibe un solo peso. Y ahí se están presentando algunas dificultades de funcionamiento. No es el único organismo, porque la Junta Anticorrupción, lo señalaba ayer su presidente, José Pedro Montero, en el diario El País,
sí.
tampoco recibe un peso de incremento. Y además, fíjate qué curioso, tú me habrás oído señalar esto, lo hemos dicho, creo que lo hemos dicho juntos hace muchos años esto, Daniel.
Mm.
Habían convertido la Junta Anticorrupción simplemente en un depósito de declaraciones juradas, no tenía ningún otro papel.
¿Sí? Uh-huh.
¿Está claro? Uh-huh. Esto lo reconoce Montero, lo dice expresamente Montero. Y que a su vez se le están exigiendo, porque ahora como se convirtió en un organismo descentralizado, uh-huh. no depende más del Ministerio de Educación y Cultura, uh-huh. bueno, se esperaba otro presupuesto, cero peso, nada. No tiene abogado, no tiene escribano, no tienen técnico informático, y las declaraciones juradas se tienen que hacer vía internet.
Sí,
y no tienen que repare impresoras, por ejemplo, para señalar aspectos puntuales, ¿no?
Es una debacle.
Pero es una debacle, con convicción lo voy a decir esto, es una debacle a propósito.
Y sí.
Es decir, si vos no le das plata a la justicia, si vos no le das plata a la Junta Anticorrupción y encima obviás e ignorás todos los dictámenes del Tribunal de Cuentas de la República,
lo que estás haciendo
es que no querés que nadie te controle.
Claro.
Y encima inventás estos mecanismos perversos que tienen cap de armar colaterales bajo derecho privado
claro.
para obviar toda la tramitación que debería tener correctamente una empresa pública. O sea, la empresa pública pone la plata en esa empresa privada, ¿no? Por
claro,
ejemplo,
sí.
Cemento del Plata, 99% de las acciones ANCAP, 1% Loma Negra. ¿Quién puso la plata? Loma Negra, no la puso ANCAP.
Sí, sí.
Pero funciona bajo derecho privado, o sea, no tienen por qué hacer licitaciones, contratan a
claro.
quien quiera, y bueno,
claro.
así aparecieron los camiones de Brasil, por ejemplo,
sí,
y tantas
sí.
otras cosas. Ahora, yo me pregunto, ¿quién está defendiendo el Estado de Derecho? ¿Quién está defendiendo a las empresas públicas?
Claro.
¿Y quién está defendiendo, por sobre todas las cosas, la transparencia de la gestión de gobierno? Porque no basta con proclamarse transparente.
Claro.
Porque yo no tengo ninguna duda, no osaría decir que el presidente está haciendo tal o cual cosa en favor propio. Pero sí sé que hay decenas o centenares o tal vez miles de funcionarios que sí lo están haciendo.
No.
Y que son inamovibles porque si son funcionarios públicos no se los puede tocar porque, bueno, no hay forma, salvo que maten a la madre y el gerente lo vea matando a su madre,
claro.
no los pueden echar.
Uh-huh.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bueno, esto es terrible. Uh-huh. Estamos ingresando en una etapa compleja porque, por un lado, te hablan de transparencia y del acceso a Internet para todo el mundo y de que están todas las resoluciones. Y eso es mentira.
Uh-huh.
Eso es mentira. Es cierto, sí. Ponen lo que quieren.
Claro.
Es cierto. Vos
bueno,
podés ver en Internet lo que querés.
Yo decía, ¿no? Digo que la ley de acceso a la información también pone un pero, que es la posibilidad de clasificar documentos, ¿no?
Sí. Bueno, pero además hay decenas de recursos que se han presentado por la ley de acceso
sí, sí, sí.
que no siempre son contestados.
Ah, cierto, sí,
exactamente.
O sea,
sí.
hay muchos periodistas que han presentado
sí, sí.
recursos que las empresas públicas te contestan lo que quieren.
Sí, o te contestan que es información reservada
eso.
O confidencial.
Claro. Bueno, lo que decíamos, que ya claro. establece la propia ley de acceso. Por eso yo cuando todos batían palmas, yo decía, sí, bárbaro por un lado, por
sí,
el otro lado no, porque te están dando también, por ley, la posibilidad de no darte jamás.
Claro, es un pequeño avance, pero faltan pero toneladas.
Es verdad.
La otra cosa que te hacen con la ley de acceso a la información es que te dicen, no pudimos generar esta información, porque a veces pedís cifras estadísticas, no la tenemos hecha. tendríamos que hacerla para usted y no tenemos personal.
Sí, está claro.
El famoso generar la información o generar la estadística. Ese
es otro. El tema es muy grave porque en realidad hay mucha gente de izquierda ahora que sostiene que mentar la corrupción en un gobierno de izquierda es hacerle el juego a la derecha. Hemos llegado a ese nivel de estupidez, ¿no? Mm. Pero independientemente de eso, lo que no están leyendo es que la corrupción está destruyendo estados enteros. Claro. Y lo estamos viendo. Sí, y algunos deberían poner las barbas, o las bardas, o lo que quieran poner en remojo.
Los bardos.
O los bardos.
Que pongan los bardos, más bien.
Lo que quieran poner en remojo ante cosas que han ocurrido hace apenas una semana.
Sí, sí.
O sea, en realidad no se ve lo que no se quiere ver, y eso es lamentable, cerrar los ojos ante la realidad.
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Bueno, te mandamos un abrazo grande, te llegará el regalo también de Pablito, porque sí, este es otro al que le debes mucho, sí. Que está acá en la línea.
Está saliendo vía Rutas del Sol.
Bueno,
opa,
vamos a Ruta del Sol.
¿Me vas a mandar unos puntos? ¿Me harían, podés bueno, mandarme tres?
Sí. Tenía 10. No,
mandame 3, con 3 me alcanza.
Ya los dejé.
Él necesita 3 nada más.
Nada más.
Yo
que
necesito 3 nada más.
Es así, se van a pasar los puntos. Los puntos no que son puntos del disco ni nada, no.
Son puntos de sutura. De los buenos.
Puntos entonces. De sutura son.
Dejame meter un pequeño bocadito. Es información que surge recién de la vecina orilla, de la capital del mundo, no, de la otra capital.
A ver.
Abuela de Plaza de Mayo encontró al nieto número 119.
Qué bueno, pensé que me iba a mandar un masazo mal de Macri, ministro nuevo, así. Qué bueno.
Estela de Carnotto va a anunciar esta tarde el hallazgo de un hombre de 39 años, el nieto número 119, llamado Mario Bravo, que vive en Las Rosas, en la provincia de Santa Fe. Su madre está viva y reside en Tucumán. Este es el primer caso que sucede con la madre aún con vida. O sea, no tanto la abuela, porque es la asociación abuela.
Claro.
Esto lo está informando Diario Registrado, que es un medio bastante oficialista de Argentina, pero lo que vale es la noticia,
información,
¿no?
El
avance de la noticia.
Buenísimo, la verdad cerramos con eso, por lo menos una buena entre tanta mala que hay. Bueno, un abrazo, Carlitos.
También
que sigas
para
bien.
Ustedes, un abrazo especial para ti, Pablito, un saludo grande a todos los oyentes.
Van los puntos en camino, ¿eh? Tres nomás.
Tres, mande nomás y ya está en mejor loca de vida.
Dale, abrazo, chao, hasta mañana.